Vamos a estar en Juan 14, versículo 15 al 24. Y como ustedes saben, acá vamos por versículo, libro por libro, porque nosotros queremos que ustedes se alimenten con toda la palabra de Dios. No mis opiniones, no la psicología, y soy psicólogo, no la ciencia, con la palabra de Dios, porque eso es lo que va a cambiar a la persona. Entonces, le voy a pedir a Angelito si puede hacer la lectura de Juan 14, 12, no, Juan 15 a 24.
Buenos días, hermanos. Hoy voy a dar lectura a Juan 14, 15 a 24. La promesa del Espíritu Santo. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo. Ustedes también vivirán. En este día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré, y me manifestaré en él. A él, perdón. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te has manifestar a nosotros y no al mundo? Ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Y haremos con él la morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió.
Bien. Gracias, Ángel. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tráenos confort, Señor, que podemos aprender más de quién tú eres. Corrección, Señor, en nuestras áreas en cual tenemos que crecer. Pero más importante, Señor, que cada día, cada vez nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y te seguimos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros, como vosotros sabes, vivimos en una época donde algunas personas malinterpretan o descuidan la teología del Espíritu Santo. Vivimos en una época donde muchas iglesias abusan la persona del Espíritu Santo en su forma y en su práctica. Algunas personas piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, como las películas de Star Wars. Es una fuerza. Israel consideraba al Espíritu como un aspecto de Dios, pero no como una esposa. Una persona, disculpa. Entonces, era parte de Dios, pero nada más. No era una persona. Ahora tenemos iglesias que abusan de los dones del Espíritu Santo. Otros que caen en el piso del poder del Espíritu Santo. Tenemos las risas del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Iglesias que bautizan a la gente para recibir el Espíritu Santo. Y tenemos otros que quieren manipular en el nombre del Espíritu Santo, para lograr lo que ellos quieren. Y estamos hablando dentro de la iglesia, no estamos hablando afuera de la iglesia. Ellos mezclan su creencia católica con su cultura pagana, con su experiencia carismática, y después llega a una iglesia bíblica con ese sancocho de ideas. Y es medio complicado. Y cuando la iglesia viene e intenta para corregir las cosas con la palabra de Dios, ellos dicen, no, porque no están acostumbrados a recibir disciplina. Se acostumbraron a estar en iglesias donde sus pecados son aceptados y a veces celebrados. Y se enojan cuando la iglesia aplica la disciplina como un niño que nunca fue formado. ¿Ustedes han conocido niños de la calle? Niños de la calle son niños de la calle. No tienen forma. Ellos viven como quieren vivir, comen cuando quieren comer. Ellos hacen lo que van a hacer. Y lo mismo ocurre con personas religiosas o discípulos mal formados en una iglesia y no quieren recibir la disciplina. Eso es lo que nosotros estamos enfrentando hoy día. Y dame decirte, no importa qué cultura en cual tú salgas, porque la cultura mía, entre comillas, no es mejor que la tuya. Tenemos que someternos a la cultura de la Biblia, las palabras, los preceptos de la palabra de Dios, pero nos cuesta, porque somos niños sin disciplina. Somos huérfanos, somos de la calle, queremos hacer lo que queremos hacer. El apóstol Juan, él va a describir el Espíritu Santo como el Paracletos, que en español se traduce como consolador, en inglés yo creo es ayudante, pero significa el que es llamado junto a nosotros para ayudar. Él es llamado junto a nosotros, a la iglesia, para ayudarnos. Conlleva la idea de consolador, consejero, exhortador, alentador o abogado. Jesús estaba a punto de decirles que les iba a enviar al Espíritu Santo para que ellos puedan continuar la obra de Cristo expandiendo el Evangelio. Y quiero que entiendan esto. Aparte de la salvación en Cristo, el Espíritu Santo es la persona más importante en la vida de un cristiano. Más importante. Porque es el Espíritu Santo que trae convicción del pecado. Es el Espíritu Santo que va a glorificar al Hijo en nosotros, que eso va a glorificar al Padre. Es el Espíritu Santo que nos va a llevar a la santidad y conducirnos al arrepentimiento y nos va a perseverar hasta el final. Hoy vamos a examinar las palabras de Jesús para reconfortarnos mediante la promesa del Espíritu Santo. El título de la prédica es el Consolador Prometido. El Consolador Prometido. Entonces el primer punto en cual vamos a ver va a ser del 15 al 19. El 15 no lo voy a tocar ahora, pero yo quiero que ustedes vean esta cláusula que dice acá. Si ustedes me aman, si ustedes me aman, porque esa cláusula va a ser el fundamento de los versículos 15, 16 y 17. Si ustedes me aman, ese amor, ¿cuántos de nosotros tenemos hijos? Levanta las manos, aún los abuelos, ahí. O sea, ¿ustedes están dispuestos a hacer todo por sus hijos, sí o no? Sí. Si viene un perro feroz para atacar a tus hijos, ¿qué tú vas a hacer? Ponete enfrente de tus hijos, porque tú amas a tus hijos. El amor te lleva a hacer algo. Y eso como empieza el versículo 15. Dice, si ustedes me aman. El amor que se menciona en ese versículo es un amor divino que el mundo no puede reproducir porque no está conectado a la fuente que es Dios mismo. Y nunca vamos a experimentar la extensión de ese amor si no estamos conectados a Jesucristo. Tenemos que depositar nuestra confianza en Cristo para experimentar ese amor de Dios. Y Juan 3:16 lo explica cuando lo dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Conocemos ese versículo. Ese versículo es precioso y nos muestra ese amor. Y después Jesús aclara ese amor diciendo, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Hay una cláusula de amar. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan, porque los discípulos amaban a Cristo, Jesús le pidió al Padre que le envía el Consolador a ellos. Y dame decirte por qué el Padre dijo sí a Jesús. Porque todo lo que el Hijo le pide al Padre, el Padre va a qué? Se lo va a dar. Porque es el Hijo que pide. Y vimos eso la semana pasada. El versículo 16 no solo dice que obtendremos el Espíritu Santo, sino que estará con nosotros para siempre. Mira lo que dice acá. Entonces yo rogué al Padre y Él les dará al Consolador para que esté con ustedes, ¿qué? Para siempre. Para siempre. Él está con nosotros para siempre. No hay ni un segundo en nuestras vidas, si somos verdaderos creyentes, que el Espíritu Santo no está con nosotros. Y si tomamos eso en cuenta, la idea de tratar constantemente de recibir el bautismo del Espíritu Santo no tiene sentido. No tiene sentido. Porque cuando alguien es verdaderamente salvado por Dios a través del Evangelio de Cristo, automáticamente recibe el Espíritu Santo. Ahora, lo que vemos a veces en la Biblia entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia, hubo un periodo de transición de hermanos que no recibieron el Espíritu Santo porque no sabían nada de él. Ni los judíos esperaban el Espíritu Santo. Yo te doy un ejemplo, en Hechos 8, cuando los apóstoles estaban predicando, ellos estaban imponiendo manos para que ellos reciban el Espíritu Santo. Pero cuando llegamos al capítulo 10, es simplemente escucharon el Evangelio y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, hoy día, lo normativo para la iglesia es que Dios salva a sus ovejas a través del Evangelio y que reciben el Espíritu Santo inmediatamente. Ahora, Dios me salvó una iglesia pentecostal. Yo pasé años buscando ser bautizado con el Espíritu Santo. Y ellos me dijeron, la señal de recibir el Espíritu Santo es hablar en lengua. Eso es lo que me dijeron. Y yo nunca hablé en lenguas. Tú sabes la decepción que yo sentí porque nunca hablé en lenguas. Cada vez que me empujaban, yo me quedaba firme como una roca. No me movía. Yo no me iba a tirar en el piso porque no sentía nada. Yo pasé años buscando el bautismo del Espíritu Santo. Pasé años buscando algo que lo que ya estaba dentro de mí. Ahí está el error. Ahí está el error. Años buscando ese Espíritu Santo. Cuando ya el Espíritu Santo me estaba trayendo convicción, me estaba dirigiendo a la palabra de Dios. Es un error, hermanos. Yo lo digo porque acá en el Cusco esa idea domina. Domina. Y me imagino que alguno de ustedes tiene muchos amigos y amigas con esa idea. Ahora, yo no digo que aplastan esas personas. Ellos necesitan la corrección de la palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito más del Espíritu Santo hoy día y la semana que viene. Pero mira el versículo 17. En el versículo 17 se identifica al Espíritu Santo como el Espíritu de qué? De verdad. Espíritu de verdad. Lo cual es un detalle totalmente importante para nosotros y para entender la función del Espíritu Santo en el mundo. Ahora, no pierda esta conexión acá. Se describe el Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Jesús, en ese mismo capítulo, en versículo 6, ¿qué dice Jesús sobre su persona? Vamos al versículo 6 de capítulo 14. Jesús le dijo, yo soy el camino y ¿qué? La verdad. El Espíritu de verdad quería exaltar a Jesucristo, que es la verdad. El Espíritu, ¿quién fue? Que escribió la palabra de Dios. Es que da testimonio de Jesucristo en nosotros. Una función principal del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. Es glorificar al Hijo. glorificar a Jesucristo. Yo sé que eso suena un poquito, bueno, vamos a decir, anticuado, pero eso es lo que es. Tenemos que poner eso en perspectiva. Cuando la iglesia distorsiona la persona y la obra de Jesús, el Jesús de la Biblia, está en un camino totalmente equivocado. Ahora, si Jesús no es predicado dentro de una iglesia, si la palabra de Dios no se predica, la iglesia se convierte en un conducto de la cultura. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros, cuando la iglesia saca a Cristo, algo más va a entrar. Algo va más a entrar. ¿Y qué va a entrar? El mundo. El versículo 17 nos recuerda que el Espíritu Santo no puede ser recibido por el mundo. Ni lo conocen. Mira lo que dice el versículo 17. Este sí, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede, ¿qué? Recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes. Y mira qué precioso cómo termina el versículo 17. Es precioso lo que Jesús le dice para traerles confort. Él le dice acá, y estaré en ustedes. Él va a estar en nosotros. Él ya está en nosotros. Así que cuando nosotros sacamos a Cristo, por defecto sacamos al Espíritu Santo y se vuelve más como el mundo. Y hay muchas iglesias acá que son como el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo abraza los suyos. Juan 15, 19 dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría a los suyos. Y hay muchas iglesias que son amadas por el mundo, porque son del mundo. Y se comportan como el mundo. Y sacan a Cristo, y sacan el pecado, y sacan la palabra de Dios, para que ellos puedan atraer a las personas. Y ya pierden su poder. Pero los discípulos de Jesús conocían el Espíritu Santo porque estaba con ellos, pero eventualmente estaría en ellos. Recuerdo cuando Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿quién soy? Tú eres el Hijo de Dios. Amén, Dios te reveló, el Padre te reveló eso. El Espíritu estaba con ellos, pero todavía no estaba en ellos. Y eso es otra indicación de la transición del pacto de la ley hasta el pacto de la gracia en cual nosotros vivimos hoy día. El Espíritu estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Porque Jesús no había muerto, no había resucitado. Porque el día de Pentecostés no había sucedido. Entonces el versículo 18, como un padre bien preocupado, mira lo que dice el versículo 18. No los dejaré huérfanos. Amén. Yo tengo 3 hijos y ya son grandes. Como nosotros decimos manganzones, son grandes ya mis hijos. Y aún a esa edad, yo no quiero dejar a mis hijos solos. Aún a esa edad. Porque son mis hijos. Y yo amo a mis hijos. Y yo quiero lo mejor por mis hijos. Pero ese mejor nunca va a comprometer la palabra de Dios. Ahí está el detalle. No los dejaría como huérfanos. Porque Jesús iba a enviar el Espíritu Santo. Él es Espíritu Santo que mora dentro de mí hoy día. Y que mora dentro de ustedes. Ese mismo Espíritu Santo. Que es nuestro consolador. Que es nuestro abogado, que es nuestro ayudante, ese Espíritu Santo. Porque cuando pensamos en un huérfano se queda sin cuidador ni defensor. Jesús iba a morir, iba a resucitar y iba a regresar al Padre. Pero Él dijo, no te voy a dejar como huérfanos. porque iba a enviar el Espíritu Santo. Y el momento que Dios me salvó y quebró este corazón de piedra, me dio el Consolador. Y yo pasé años buscando el bautismo cuando estaba morando dentro de mí. ¿Sabe cómo yo sabía que moraba dentro de mí? Las cosas que yo odiaba, ahora amaba. Yo estaba triste por el pecado en mi vida. Y a veces no sabía cómo solucionarlo, porque era ignorante de este libro. Pero había dolor en mi corazón por quebrar algo que estaba mal. Yo sé que no debería hacer eso, pero no sé cómo solucionarlo. Quería estar en la iglesia. Quería leer la palabra de Dios, aunque no entendía lo que leía. Lo leía, pero no entendía. Por mi orgullo no quería preguntar a nadie. Dame decirte, los latinos, y nosotros todos acá somos latinos, menos mi esposa. Todos somos latinos. Somos bien orgullosos. Pero no solamente los latinos. Todos los seres humanos son orgullosos. No quería pedir ayuda. Entonces yo estaba leyendo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Él va a enviar un consolador. ¿Qué es un consolador? Un consolador. No sabía. Entonces yo leía, pero no entendía. Y muchos de nosotros seguimos igual. Seguimos leyendo la palabra de Dios sin entender la palabra de Dios. Pero porque cumplimos en leer, estamos bien. Él dijo que el Espíritu Santo iba a venir para apoyar a sus discípulos y a nosotros. Y no solamente eso, que iba a morar en ellos y en nosotros. Y en versículo 19, mira lo que dice. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Amén. Jesús iba a morir y murió. Pero su resurrección, cuando él finalmente resucitó en el tercer día, ¿se reveló a todo el mundo o solamente a sus discípulos? Solo a sus discípulos. Solo a sus discípulos. Eso es tan interesante. Porque nosotros, ellos vieron a Jesús en ese entonces, pero también iban a ver a Jesús en la eternidad. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a Jesús? No levanta su mano ahora. Ok, amén. Pero cada uno de nosotros que somos verdaderos creyentes, ¿sabe quién vamos a ver al final? A nuestro Salvador. ¿Tú sabes cuál? La persona en cual yo voy a abrazar a mi Salvador. Yo voy a ver a mi Salvador de nuevo. Yo tengo esa garantía. ¿Tú sabes por qué yo tengo esa garantía? Porque Él me dijo. Porque el Espíritu Santo es el sello de esa promesa. Yo lo voy a ver de nuevo. Él vive en mí. Ellos son espiritualmente vivos. Nosotros también. Y ellos van a ver el Espíritu Santo. Ellos van a ver a Dios. Van a ver a Jesús. Porque si tenemos el Espíritu Santo, significa que estamos espiritualmente vivos. No muertos. Y si no tenemos el Espíritu Santo, ¿tú sabes lo que eso significa? Que somos incrédulos. Ahí fue a donde yo rompí mi cabeza. ¿Cómo va a decir que yo necesito el bautismo? Pero acá dice que no todos hablan en lengua. Si van a hablar en lengua, eso es otra prédica sobre los dones espirituales. Pero acá, bueno, yo no estaba hablando en lenguas. Y cuando me empujaban, yo no caía. Cuando oraban por ABCD, no tenía fe. Eso es lo que me dijeron por años. Tú no tienes fe. Y después, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo me reveló la verdad. Envió a hombres maduros para decir, eso está mal. ¿A dónde tú sacas eso? Me hicieron la pregunta tan sencilla. ¿A dónde tú sacas eso? ¿A dónde tú sacas eso? Y yo, bueno, no sé. Así es. Así me enseñaron. ¿A dónde te enseña que tú tienes que venir en la iglesia con corbata y las mujeres con falda? Muéstrame el versículo. No podía encontrarlo. ¿A dónde dice que yo tengo que hablar en lenguas? Porque no lo encontraba. Y cuando encontré los versículos en Corintios, decía, bueno, algo está mal acá. Alguien me está diciendo una mentira. Y cuando preguntaba a los pastores, a los líderes, tiene que tener fe. Tiene que tener fe. No cuestiona el ungido de Dios. Así me dijeron. En no cuestionar el ungido de Dios, me mantuve tonto por años. Y esto es donde algunas luchan dentro de la iglesia, separando a Cristo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios. Lo separamos. Mira, buscan una experiencia, porque yo busqué una experiencia. Ellos buscan sentimientos, porque la iglesia lo ha enseñado a buscar sentimientos y experiencias. Y esa experiencia se convierte en la normativa en encaminar cristiano. Entonces tú constantemente estás buscando una experiencia. Pero cuando tú lees la Biblia, medite la Biblia y estudia la Biblia, tú no produces esos mismos sentimientos que tú sentiste en esa experiencia. Y después abandona la palabra de Dios buscando las emociones, las profecías y las revelaciones, y sigue un ciclo vicioso de ignorancia. Yo lo digo porque pasé años en ignorancia. Porque esto no podía producir la misma experiencia de caerse en el piso, de tener la risa del Espíritu Santo, de correr alrededor de la iglesia 50 veces. Siempre buscaba una experiencia, pero no buscaba lo que estaba enfrente de mí. A mi Salvador. Es el Espíritu de verdad y Él quiere exaltar al Salvador. Y no lo buscaba. Cuando decimos a un nuevo creyente que ahora necesitan el Espíritu Santo, estamos sacando conclusiones que no son bíblicos. Que no son bíblicos. Después que la iglesia primitiva fue establecida, la norma para recibir el Espíritu Santo era escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, Dios te salva, no, yo no te salvo, y el Espíritu Santo entra a morar en ti. Eso es lo que vemos. Eso es la normativa. Lo voy a repetir. Eso es la normativa. No buscando un bautismo que ya tú tienes, si eres un verdadero discípulo. Entonces, hasta ahora, en estos, vamos a decir, 4 o 5 versículos, hemos visto el don del Espíritu Santo o Consolador. Y dice algo bien específico, y vamos a verlo al final, a los que aman y obedecen a su Hijo. 2, el Espíritu Santo se da cuando Jesús se lo pide al Padre. 3, el Espíritu Santo estará con los discípulos para siempre. 4, ellos lo van a recibir y van a dejar de ser huérfanos. Y ese versículo 18. Y 5, el Espíritu Santo es discreto como la verdad. No se olvide de esos 5 puntos, porque eso va a marcar nuestro entendimiento del Espíritu Santo. Vamos a ver el siguiente punto, el significado de tener el Espíritu Santo, del versículo 20 al 21. Miren lo que dice: en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré, y sí que se manifestaré a él. Nosotros tenemos que entender lo que está pasando acá. Cuando nosotros decimos que somos parte del Espíritu mora dentro de nosotros, estamos diciendo que somos uno con el Padre. El día que Jesús mencionó, regresó al Padre, vino el Espíritu Santo y moró dentro de los creyentes. Ahora somos unidos con el Padre. Somos unidos. Ahora, vamos a intentar entender este concepto. Los que son casados, los que no son casados, escuchen. Pero los que son casados, la Biblia dice que somos uno, ¿sí o no? Somos uno. Todo lo que tenemos, el dinero es mío, no, es de nosotros. Mis hijos son de nosotros. Todo lo que nosotros hacemos es porque somos una sola carne. Hay una unidad entre mi esposa y yo que no hay con ninguna otra persona. Y eso está bien. Cuando nosotros nos, cuando Dios nos salva, estamos conectados con el Padre. Estamos conectados con el Padre a través del Espíritu Santo y el Evangelio que escuchamos y abrazamos. Somos uno. Igualito que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, nosotros, el Espíritu Santo y Jesús somos unos con el Padre. Pero perdemos ese punto. Y dame así como perdemos ese punto. Por mi esposa yo estoy dispuesto a hacer cualquiera cosa. Cualquiera cosa. Pero a veces no soy dispuesto a hacer cualquiera cosa por mi Dios. Esa es la realidad. En la práctica. En mis palabras jamás voy a decir eso. Pero en la práctica es así. Yo soy uno con Dios. Ahora, eso no significa que llegamos a ser como Dios, porque hay muchos, hay otros teología que dice que somos dioses con D minúscula. No estoy diciendo eso. Sin embargo, la Biblia nos da varias ilustraciones como ejemplo para desarrollar este concepto. No, la iglesia es la novia y Cristo es ¿qué? El novio. Somos uno. Nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Somos la casa espiritual y Jesús es la piedra angular. Estamos unidos. Pablo lo dice muy bien. Yo voy a leer Romanos 8:10. No tiene que ir. Pero mira lo que dice. Por culpa de pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Ya yo estoy en Dios. Yo estoy en Dios. Él es mi Padre. Yo no soy huérfano. Yo tengo ese sello del Espíritu Santo y nadie me puede arrebatar de la mano de mi Salvador. Él es mi Señor. Él es tu Señor. Pero tenemos que vivir esa realidad porque muchas veces buscamos algo que ya tenemos. Y muchas iglesias enseñan eso. Buscan lo que tienen. Eso me da tristeza. Piensa en ese concepto. Piensa que tú dices, mira, tengo que casarme. Mira, si yo te digo hoy día, yo tengo que casarme, usted me va a mirar como que algo está loco con ese pastor, porque su esposa está ahí mismo. Pero eso es lo que hacemos en la iglesia. Necesito a Dios, Dios está contigo. Está ahí contigo, pero no queremos aceptar lo que es real. En el versículo 21, me centraré en el aspecto de la obediencia en el último punto. Pero nuestro amor por Cristo está ligado por nuestra devoción por Él. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero cuando amamos a Cristo, significa que hemos sido regenerados. Otra palabra que las iglesias usan, salvados, transformados. El corazón de piedra ha sido transformado con un corazón de ¿qué? Carne. Y eso es amor divino. Jesús no hablaba de un amor barato. Él no estaba hablando de lo que un amor tan, vamos a decir, del mundo. Porque Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Esa persona es que me ama. Estamos hablando de un amor dirigido, inspirado, impulsado por el Espíritu Santo que mora dentro de mí. Y por ese amor, yo quiero obedecer. Por ese amor, yo entiendo que Él habita en mí. Y cuando amamos así, y amamos a Jesús más que cualquier cosa que este mundo puede ofrecer, seremos amados por el Padre. Que significa que somos amados también por el Hijo. Y yo digo todo eso, porque tanto nosotros no sentimos amor. Yo he hablado con varios hermanos, yo no siento amor. Yo he hablado con madres, con 17 hijos, ay, no me siento sola. No siento amor. ¿Qué? Pensamos que el amor no está en nosotros. Porque nos olvidamos del amor que ya tenemos. Eso es la realidad. Ese amor ya está en nosotros. Si somos verdaderos discípulos de Dios. Si somos verdaderos discípulos, somos amados por el Padre. Y ese amor jamás se va a agotar. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, Él va a regresar al Padre, pero le iba a enviar el Espíritu Santo. Y ellos iban a continuar la obra de Cristo por su ministerio. Vemos una unidad entre Jesús y sus discípulos, como vemos una unidad entre el Padre y el Hijo. Hay unidad. Hay unidad. Yo soy uno con mi Padre Celestial. Yo lo voy a repetir, somos uno con nuestro Padre Celestial. No importa en qué país tú estás, no importa qué circunstancia tú estás pasando, no importa qué necesidad tiene, nosotros somos uno con el Padre Celestial. Ya, pero acá hay algo que nosotros tenemos que ver. Si somos verdaderos discípulos, vamos a hacer brillar la luz de Cristo en nuestra vida. Y este es el gran problema que tenemos en muchas iglesias. Algunas personas dicen que tienen el amor del Padre, pero viven como demonios. Yo sé que eso es fuerte, pero así es. Viven como ellos quieren vivir. Dame decirte algo. Yo represento a mi esposa y ella me representa a mí. Nosotros representamos al Padre, representamos al Hijo y representamos al Espíritu Santo. Si ustedes trabajan por una empresa, ¿representan la empresa? Sí, seguro que sí. Ahora, si tú haces algunas tonterías en el nombre de la empresa, ¿qué va a hacer la empresa? ¿Qué va a hacer la empresa? Van a decir, ay, bien, mi hijo, date un abrazo. No. Te van a exhortar o te van a botar. Así es. Nosotros brillamos la cruz de Cristo en nosotros, en cómo vivimos. Y nosotros somos embajadores de Cristo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero hay muchos en las iglesias y los pastores y las iglesias y las denominaciones han aceptado esa realidad. Vive tu vida como tú quieres. Ven a la iglesia cuando tú quieres. Da lo que tú quieres. Sirve cuando tú quieres. Pero sigue viniendo a la iglesia. Porque buscan números. No buscan santidad. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. No podemos vivir como queremos vivir. Y déjame decirte, si alguno de nosotros, recuerda, yo dije, algunos vienen con un trasfondo católico, con la cultura pagana, con una iglesia carismática y después entra una iglesia bíblica. Tienen una distorsión de Dios, de la palabra. Entonces, lo que ellos brillan es una distorsión de Dios. Y hay muchos hermanos que brillan una distorsión de Dios. Hombres que hacen cosas que me da vergüenza. Mujeres que viven en temor. Todas sus decisiones que toman es por temor. Él me hizo eso, entonces yo voy a hacer esto. Esa persona me engañó, entonces yo no voy a confiar en los hombres. Así somos. Así pasa. Brillamos algo distorsionado. Porque Dios está distorsionado acá y acá. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero para entender lo que Dios desea para nosotros, tú sabes lo que necesitamos. Esto acá. Que me lleva al último punto acá. La prueba de estar en Cristo. De estar en el Espíritu Santo. El 22 y 24. Dice, Judas le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guarda mi qué, mi palabra. Si alguien me ama, guarda mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guardas mis mandamientos, mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Así que Judas hizo una pregunta a Jesús. Y fue profundo esa pregunta. Esperaba que Jesús sea el Mesías del mundo. El Mesías político, el Mesías religioso, el Mesías de poder. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que te vas? Tú tienes que ser el rey acá en este mundo. Le preguntó, Señor, ¿qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió en versículo 23, si alguien me ama, guarda mi palabra. Mira, si alguien me ama, guarda mi palabra. Vamos a regresar al versículo 21. El versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me, ¿qué? Me ama. Ok, vamos a regresar al versículo 15. Que dice, ustedes me aman, si ustedes me aman, ¿guardan qué? Mis mandamientos. La marca de tener el Espíritu Santo morando dentro de nosotros es que la obediencia. Vamos a tomar una pausa acá. Obediencia. Obediencia. Nosotros somos rebeldes. Yo también, yo me incluyo. Somos rebeldes por naturaleza. No queremos escuchar. Pero Jesús está diciendo una marca que estamos unidos con el Padre es si obedecemos sus mandamientos. Deberíamos preguntarnos, ¿obedezco a Cristo con amor o de manera consistente? Obedece a Cristo en amor y de manera consistente. Porque muchos de nosotros queremos seguir a un hombre o una denominación. Tenemos esa tendencia. Pero cuando nosotros estamos obedeciendo las Escrituras, este libro tan precioso, este libro, las palabras de Dios están acá mismo. Y no queremos obedecer. No queremos obedecer. No quiero dar, no quiero amar, no quiero servir. No queremos obedecer. Es el mismo Espíritu Santo dentro de nosotros que nos da la capacidad de obedecer. Vamos a Ezequiel 36, 27, por favor. Ezequiel 36, versículo 27. Acá es cuando el Señor estaba hablando de renovar a su pueblo y transformar su corazón, profetizando sobre el pacto de gracia que se iba a encontrar, que ya se encuentra en Jesucristo. Mira lo que dice Ezequiel 36, versículo 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Amén. Y haré que anden en mis estatutos. Vamos a repetir. Y haré, ¿quién va a hacernos andar en los estatutos? Dios, el Espíritu Santo. Y que cumplen cuidadosamente mis ordenanzas. Solo podemos amar a Cristo si le obedecemos. Es el resultado de. Y esto puede sonar legalista. Lo voy a decir ahora, porque me van a tildarlo en la tele, legalista. Eso es lo que van a... Pero no es, eso no son mis palabras. Son las palabras de Dios. Nuestras vidas deben estar cautivadas por la obediencia fiel a Cristo, porque le amamos. Y no seremos perfectos, escúchame ahora, vamos a meter la pata. Va a pasar, pero cada uno vamos a aprender a través de esas fallas a depender más en Dios, a negarnos a nosotros y abrazar su palabra. Esa es la belleza de seguir a Cristo. Si eso es verdad nuestra vida, el Padre y el Hijo harán morada en nosotros. El Espíritu Santo es esa morada. Recuerda esa palabra morada. Recuerda en versículo 2 de capítulo 14. En la casa de mi Padre hay muchas que moradas. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y ahora Jesús está aclarando que la morada también va a estar acá. Tenemos una morada allá, ojo. Pero Él mora acá. Él mora acá a través del Espíritu Santo. Y después Él termina con una advertencia, versículo 24. Mira lo que dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Ojo, las palabras no son mías, son de mi Padre. Entonces, porque son de mi Padre, no es algo anticuada. La obediencia no es algo de que anticuada. Ya no hacemos, vivimos bajo de la gracia. Yo vivo bajo la gracia, yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. No, son las palabras de su Padre. Y déjame decirte, ¿las palabras de Dios cambian? No. Entonces la palabra de Dios transciende la cultura, el tiempo, la época, porque es la palabra de Dios. Él nos dio una advertencia porque es profundo. Si nosotros amamos a Jesús, eso significa que vamos a amar al Padre. ¿Y cómo vamos a ver eso? Nuestra obediencia. Ahora, yo voy a hacer una conexión acá, porque muchas veces perderemos esa conexión. Cuando yo hablo con algunos hermanos, acá en esta iglesia, otras iglesias, ellos me dicen, yo amo a Dios. Amén. Estoy animado. Pero estoy conviviendo con mi novia. Yo digo, ok, tiempo. Tiempo. Tiempo, algo está mal. Yo amo a Dios, pero el varón no está pagando la mensualidad para aportar a su hijo. Tiempo. Yo amo a Dios, pero yo tengo iglesia en mi casa, porque la iglesia está llena de hipócritas, disculpa. Y yo digo, tiempo. Algo está mal. Hay una desconexión de lo que dice este libro y lo que tu vida gritas. Entonces, cuando apunto a esas personas a la palabra, hay dos opciones: o rechazarlo o abrazarlo. Y tú sabes, la tristeza de muchas personas lo rechazan. Y cuando alguien abraza la palabra de Dios, ¡ah!, no me di cuenta. Porque a veces lo hacemos por ignorancia. Y se someten a la palabra de Dios así, inmediatamente. Entonces, ¿qué significa todo esto para terminar? Nosotros tenemos que mantener la buena batalla de obedecer, luchando para aplicar la palabra de Dios, de ir en contra de la cultura de nuestra carne y del diablo de este mundo. Y podemos hacerlo. ¿Tú sabes por qué yo puedo hacerlo y por qué ustedes lo pueden hacer? Porque el Espíritu Santo mora ¿dónde? Adentro de nosotros. Yo puedo obedecer porque Dios mora dentro de mí, siempre recordando esa verdad. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y porque es el templo del Espíritu Santo, yo puedo presentar mi vida como un sacrificio vivo, que dice Romanos 12, 1 y 2. Yo tengo el Espíritu Santo Y el sentimiento que yo tengo, porque a veces yo canto al Señor y estoy llorando. Pero yo estoy llorando basándome en una verdad de la palabra de Dios, no un sentimiento. Y a veces me siento solo y tengo que repetir la palabra de Dios hasta que se convierta una realidad en mi corazón. Porque soy un ser humano. Y yo estoy siendo perfeccionado. Yo tengo el Espíritu Santo. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Y va a producir sentimientos, pero sentimientos basados en la verdad de Cristo. Fuimos comprados con un precio alto. Y le pertenecemos a Él. ¿Tú sabes lo que significa ese sello? La iglesia tiene una librería. Y en la librería tiene todos sus sellos. Propiedad de la Iglesia Cristiana de la Gracia. No solamente eso, porque me olvido. Tengo una lista cuando las personas prestan los libros. Porque esos libros se convierten en sus libros. De la librería de la iglesia a la librería de su casa. Y yo pongo ese sello, pero cuando ellos abran ese libro, bueno, eso no es mi libro. Le pertenece a la iglesia. Y cada uno de nosotros tenemos un sello que dice que le pertenecemos a Cristo. Y si eso es cierto, yo no debo vivir así, como el mundo. Porque el sello dice propiedad del Padre Celestial. Propiedad del Padre Celestial. Yo no tengo el privilegio de vivir como yo quiero. Yo no tengo el privilegio de quejarme de mis circunstancias. Porque Él lo permitió. Porque yo soy propiedad de mi Padre Celestial. ¿Y cómo yo sé eso? Porque estoy sellado. Y nadie puede quitar esa sella. En un libro yo puedo sacar esa hoja que dice propiedad de la iglesia. En la vida cristiana no se puede sacar ese sello. Es eterno. Y déjame decirte algo. Si ustedes no son creyentes, tú tienes un sello. Y ese sello es del diablo. Y tú perteneces al diablo. Y tú haces todo lo que el diablo hace. Porque no tiene el sello de Dios. Entonces yo te voy a ofrecer algo bien precioso. Se llama Jesucristo. Ese Jesucristo murió por cada uno de ustedes, dando su vida para sellarte. Él pagó el precio que ninguno de nosotros podíamos pagar. Él dio su vida para que nosotros podamos tener vida. Y todo lo que tiene que hacer es arrepentirse. Y si te arrepientas, Él te va a sellar. Y nadie te puede quitar ese sello. Arrepiéntanse. Porque nadie es garantizado el día de mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por ese sello del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, con gozo y amor a obedecerte, Señor. A poner los principios bíblicos y aplicarlo en nuestra vida. Y Señor, si hay personas acá que no te conocen, que ellos pueden entender que ellos están sellados con el mundo, con Satanás. Y un día yo voy a estar enfrente de tu presencia y tiene que rendir cuenta por su vida, por sus pecados delante de ti. Pero más tú cargaste sobre tu hijo la penalidad del pecado. Que ellos se puedan arrepentirse y creer en el único Salvador que tú enviaste, que se llama Jesucristo. No el Cristo de nuestra mente, sino el Cristo descrito en tu Biblia. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.